Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio. Estos días la gestora británico-estadounidense Janus Henderson celebra en Madrid un evento a nivel internacional con clientes de toda Europa y Latinoamérica. Un evento en el que se está poniendo sobre la mesa la vuelta del coste de capital, con los mercados de renta variable y de renta fija en el punto en el que están y el cambio en el ciclo de política monetaria en Estados Unidos y en Europa. ¿Qué rentabilidad mínima exigen los inversores ahora para invertir en estos dos grandes activos? Lo queremos abordar de la mano de Mario Aguilar, estratega de cartera senior de Janus Henderson. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rocío. Mucho gusto.
Bueno, estamos en un momento clave en los mercados, ¿no? Porque el acumulado del año en buena parte de las bolsas es muy interesante y porque en renta fija la sensación es un poco que ha decepcionado bastante, ¿no? En los 9 primeros meses del ejercicio con respecto a las expectativas que se tenían puestas en este activo para este 2024. Luego toca pensar muy bien qué hacer ahora, de ahora en adelante con las carteras, ¿no?
Claro, bueno, renta fija se esperaba mucho que los activos de un poco de duración más larga fueran a generar rendimientos interesantes, porque al bajar las tasas, obviamente hubiera habido una mejora en los precios de estos. Lo que hemos visto es que, sobre todo en Estados Unidos, había un retraso en esa baja de las tasas y las tasas bajan con antelación, las tasas de los rendimientos de los bonos bajan con antelación a cualquier movimiento de los mercados centrales. Entonces creo que ya hubo un poco ese movimiento y sí un poco de decepción, pero también hay que entender que los spreads, es decir, el interés adicional que reciben muchos de estos bonos corporativos sobre los bonos del Tesoro, ya están por niveles muy bajos históricos. Entonces lo que estamos nosotros viendo y hablando mucho con clientes es que sí hay oportunidad en lo que es renta fija, pero tal vez hay que redefinir en qué tipo de activo de la renta fija hay que estar. Y mucho de lo que estamos viendo ahora son las oportunidades en activos securitizados, porque estos sí tienen rendimientos más altos, con spread más altos sobre los las letras del Tesoro, pero además con niveles de riesgo crediticio que están tal vez similares a las de bonos de grado de inversión, tal vez un poco menores. Entonces ahí hay menos riesgo crediticio y un poco más de rendimiento.
Por tanto, nos quedamos con esa primera pincelada, con ese primer titular de que quizás hay que redefinir, ¿no?, dónde estar ahora mismo en renta fija. Luego hablamos un poquito más de este activo, pero por situar un poco la escena inicial, las bolsas, sobre todo en Estados Unidos, estamos viendo en las últimas sesiones, bueno, pues varias jornadas de máximos tras máximos en el Dow Jones, también en el S&P 500. Una vez que estamos en el punto en el que estamos, ustedes a un inversor de perfil moderado, ¿qué le aconsejarían? ¿Debe seguir con fuerte exposición a renta variable porque siguen ustedes viendo catalizadores? Pues le hace esas bajadas de tipos que tenemos por parte de los grandes bancos centrales de Estados Unidos y también aquí en Europa. Y le hace también pues esos estímulos que estamos viendo últimamente en China.
Sí, dentro de la renta variable, yo creo que hablar del perfil de riesgo moderado o agresivo, lo que sea, hay que también definir cuál es el periodo de tiempo al que espera estar invertido el inversor. Entonces, si es a largo plazo, a pesar de tener riesgo moderado, una exposición a renta variable no deja de ser mala opción. ¿Por qué? Porque vemos que a largo plazo esto es lo que genera mejores retornos reales, obviamente. Entonces hay que empezar un poco en el tiempo. Pero ¿qué hay que tomar en cuenta? Que no todos los activos dentro de renta variable son iguales. Si bien los que ya siguen rindiendo muy, muy bien, hay que ver qué tal están sus valorizaciones. Si están muy altas o cerca de altos históricos, sería bueno cambiar un poco esa exposición. Entonces, ver qué otros activos dentro de renta variable pueden ser buenas opciones. Lo que estamos viendo ahora con la baja de las tasas es que tal vez las empresas de capitalizaciones más pequeñas tengan mejores oportunidades de aquí en adelante. Entonces, no es abandonar la renta variable del todo, sino es dónde estar expuesto. Tal vez bajar un poco esa exposición a las grandes compañías de grandes tamaños globales, irse un poco compañías pequeñas y de tamaño medio. Y también ver en qué partes del mundo. Entonces, si bien en Estados Unidos las valorizaciones son más altas, se espera que el crecimiento, por lo menos económico, es un poco más alto. Pues puede que haya oportunidad ahí también. Pero dentro de Europa, incluso en algunos mercados emergentes, las valorizaciones son mucho más bajas y también hay expectativas de crecimiento de los ingresos, de los beneficios de estas compañías. Ahora, en China, creo que hay que tener todavía cuidado, si bien han habido estímulos, estos estímulos puede que no sean suficientes y todavía hay la gran incógnita de qué pasa en China con el mercado de bienes raíces, porque ha sido una burbuja muy grande, todavía hay exceso de oferta y de construcciones en China, que es para una población de casi dos veces o dos veces y media de la población actual que tiene China. Y en China sabemos que su población va decreciendo. Entonces creo que ahí tenemos que tener un poco de cuidado y si uno está invertido en mercados emergentes, tal vez buscar otros mercados, otras áreas que no sean específicamente China.
Bueno, cautela, por tanto, en China, aunque sí que es cierto que en estos últimos días estamos conociendo pues claros estímulos a la economía. El gobierno claramente pues no quiere decepcionar con esa expectativa de crecimiento en torno al 5% que se había marcado para este año y está poniendo pues toda la carne en el asador. Hay quien puede pensar que justo ahora, después de esas dudas que ha habido con el gigante asiático, puede ser el momento interesante de invertir, porque estas medidas puedan suponer un punto de inflexión.
Puede que sí. Obviamente no tengo una bola de cristal y ver qué pasará en el futuro. Me encantaría poder hacerlo. Pero todavía la incógnita del tamaño de la deuda que tiene China, de qué pasa con el crecimiento de su población también. Y estamos viendo que en China, si bien las inversiones que está haciendo el gobierno tal vez no tengan o no sean del suficiente volumen como para contrarrestar las necesidades que necesitan de inversión en tecnología o en otras áreas. Entonces, yo creo que China hay que verlo con cautela, como dijiste, y trabajar con un inversor experto que conozca China, no solamente en términos macroeconómicos y a nivel corporativo, sino que conozca la cultura y sepa cómo funciona el sistema político. Entonces yo todavía tendría cautela y obviamente hablar con expertos más a profundidad si esto va a ser parte de nuestra cartera de inversión.
El actual es un buen momento, un momento interesante para pensar en inversión temática, si hablamos de bolsa.
Sí, las inversiones temáticas lo que tienen es que dan claridad, entre comillas, claridad de que uno esté invirtiendo. O sea, uno cree que va a invertir en tecnología y un fondo temático de tecnología te va a rendir eso. Eso es lo bueno. Lo que sí hay que tener cuidado es qué tan detallado es ese fondo temático. Por ejemplo, hemos visto que muchos de los índices temáticos a nivel de inteligencia artificial, a nivel de transportes autónomos, a nivel de pagos, dentro de las posiciones más grandes, las top 10, por decirlo, tienen muchas compañías en común. Entonces, si bien los temas a futuro nos van a ayudar a crecer como economía mundial, como sociedad, y puede ser una buena inversión, hay que fijarse un poquito detalladamente qué posiciones tienen y qué temas están repetidos o qué compañías están repetidas en ellas. Entonces, quizás sea mejor tener un tema un poco más amplio, menos definido, pero en el que el gestor pueda tener oportunidades en diferentes áreas. O sea, es mejor decir, me gusta a mí el tema de tecnología y no solamente meterme en el tema de inteligencia artificial, por ejemplo, porque en tecnología puedes buscar diferentes tipos de tecnología, no solamente la inteligencia artificial, sino tal vez electrificación, energías renovables, agua limpia, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí hay que tener también un poco de juicio y ver si los temas a los que estoy expuesto son puros y si no son puros, si en verdad tienen una oportunidad de crecimiento a largo plazo. Por eso tal vez tener temas un poco menos definidos, más abiertos, serían la mejor opción aquí en adelante.
Bueno, por rematar un poquito el tema de la renta variable, y ahora hablamos de oportunidades que ven ustedes interesantes ahora en renta fija. Antes nos decía que quizás es momento de pensar en compañías menos grandes. Hablaba de algunas regiones, de que hay que pensar en cuáles son las valoraciones, tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Y sectores? ¿Qué es lo que más les convence ahora, que piensan ustedes que puede tener más potencial en adelante, si pensamos en invertir en bolsa?
¿Bolsa? Sectores dentro de la renta variable que nos gustan, entre el sector tecnológico, a pesar de que estén máximos históricos, todavía hay compañías que siguen incrementando sus beneficios por acción en más del 15-20%. O sea, esos son múltiplos del crecimiento económico global. Entonces, esas empresas que van a seguir rindiendo a ese nivel, se puede esperar que el precio de sus acciones siga subiendo. Otras áreas, tal vez el área del sector salud. ¿Por qué? Porque como sociedad global estamos envejeciendo, hay más demanda por servicios de salud. La tecnología misma puede ayudar a la investigación y para encontrar remedios nuevos y fármacos nuevos para las enfermedades que tenemos todos y a las que vamos a sufrir en los años que vienen. Entonces, yo creo que el sector salud es interesante. A pesar de que ha tenido ya una mejora y un tal vez un rendimiento fuerte el sector de bienes raíces a nivel de los REITs, que en España son los OSIMIs, Yo creo que es un área interesante porque el valor de bolsa, de capitalización, tienden a ser empresas más pequeñas y medianas, entonces tienes un poco ahí el efecto del tamaño que te puede ayudar, pero también ya con las tasas bajando, los sectores de bienes raíces que tienden a ser muy endeudados van a tener un poco más de holgura. Entonces eso puede ponerlos en una posición interesante de aquí en adelante de generar algunos retornos interesantes, mejores oportunidades.
En la parte de deuda, en la parte de renta fija, lo más complicado ahora mismo es atinar, por ejemplo, con el tema de las duraciones. Ahora que está cambiando el escenario de tipos de interés, que ya hemos visto 50 puntos de rebaja tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿Qué duraciones creen ustedes que hay que tener ahora mismo en cartera?
Yo creo que hay que diversificar la cartera. Entonces, si bien aumentar la duración y estar expuesto en esa área es buena, de aquí a los próximos 18, incluso 36 meses, porque las tasas irían bajando, ya había una ganancia, buscar áreas con menos duración. Entonces, tal vez, como dije antes, los activos de deuda securitizados, ya sean los CLOs, o sea, préstamos, que tiene muy muy corta duración, es una buena opción. Lo que sí yo haría ahí es ver dónde hay mayor spread en comparación a los a las letras del tesoro, o sea, ese interés en exceso de las letras del tesoro. Si hay más oportunidades en los securitizados, que es lo que vemos ahora, que en el sector de alto rendimiento, incluso de bonos de grado de inversión, donde sí las tasas se ven interesantes, pero están muy muy apretadas en comparación a lado histórico. Entonces, en resumen, yo digo larga duración con alta calidad crediticia, pero para contrarrestar eso, yo diría en activos securitizados que tienen duraciones un poco más bajas, pero que son flexibles a las tasas de interés. Entonces, yo creo que ahí podemos ver un buen balance a nivel de cartera.
Por la experiencia que ustedes tienen configurando carteras a ahorradores aquí en nuestro país, ¿qué sesgos dirían que tenemos?
Mira, en general, es un sesgo conservador. Entonces, ahí vemos mucho efectivo en la misma cartera. Eso, sobre todo ahora en cuentas bancarias, creo que es interesante porque ya puedes recibir intereses del 2.5% al 3%. En ciertos casos hay mucha renta fija, y ahí creo que es hora de hablar con los clientes y entender cuál es su meta a largo plazo, porque si bien a corto plazo el efectivo o los bonos te generan un interés que más o menos, por lo menos ahora, está a la par de lo que va la inflación, a largo plazo, si la inflación sube, como hemos visto en los últimos 2 años, la pérdida del poder adquisitivo puede mermar ese valor de tu cartera. Entonces, siempre hay que diversificar un poco con tema de acciones del mercado de la renta variable, porque sí, a largo plazo, eso permite que no solamente te mantengas a la par de la inflación, pero que generes un crecimiento real en tu riqueza, ¿no?
Ustedes en la gestora trabajan con toda clase de activos. Últimamente, por ejemplo, el oro está en boca de todo el mundo porque no deja de marcar máximos. ¿Oro siempre hay que tener en cartera, un poco como fondo de armario?
Sí, es, un activo que diversifica, si bien el oro no tiene rendimiento en sí, o sea, no te genera interés, no te genera crecimiento, no lo puedes plantar y crece de nuevo, es por temas históricos que siempre deseamos el oro para mantener nuestra riqueza a largo plazo. Lo que sí es interesante del oro es que sí, a largo plazo mantiene su valor en contra de la inflación. Y mucho de lo que vemos ahora es el exceso de deuda emitida a nivel global y sobre todo en Estados Unidos. Vemos que hay mucha deuda, el nivel de deuda en Estados Unidos sigue creciendo. Entonces yo creo que eso está haciendo pensar a las personas qué pasa si hay un problema con las divisas o con las monedas fuertes del mundo porque hay un exceso de deuda de esos gobiernos. Entonces creo que es parte de esa movida a protegerse a largo plazo porque están entrando en oro. Y además, cuando las tasas reales en la economía son altas, que hasta ahora siguen siendo altas porque la inflación está muy por debajo del nivel de rendimiento de los bancos centrales, es mejor tener, digamos, bonos o efectivo porque ganas un interés. Pero a medida que las tasas bajan y esa tasa real converge a cero, el oro se vuelve atractivo porque sí te diversifica a largo plazo, pero ya no está compitiendo por ese rendimiento con otros activos, ¿no?
¿Qué otros activos consideran ustedes que deben formar parte de una cartera de un inversor diversificado en estos momentos?
Bueno, aparte de los clásicos que ya mencioné, y dependiendo mucho de las metas que tiene el inversor, ciertas estrategias alternativas pueden ser interesantes porque ayudan a diversificar un poco el riesgo de renta variable, el riesgo de renta fija o incluso bajar la volatilidad de esa cartera. Entonces, si uno es un inversor conservador que ha visto que la porción de su cartera en renta variable ha crecido mucho porque ha habido rendimientos muy fuertes en esta área y no quiere reducir o quitar ese potencial de rendimiento a largo plazo, tal vez una reducción más pequeña, pero que vaya destinada a un activo tipo alternativo, no sé, uno que sea largo, corto, o que incluya algún otro tipo de posiciones no tradicionales, puede ayudar a bajar esa volatilidad de la cartera y también generar algunos retornos que no estarían correlacionados a los activos tradicionales. Entonces tiene un beneficio ahí de reducir esa la caída máxima o reducir la volatilidad y puede todavía permitir que los retornos estén más o menos a la par de lo que haría el mercado.
Con ello nos quedamos. Mario Aguilar, estratega de cartera senior de Janus Henderson, gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.